Y siguen muriendo personas que vienen hasta las costas de nuestro país en patera. Hace poco el suceso de Lanzarote nos ha conmovido profundamente. 25 cadáveres, todavía queda uno por recoger, bastantes menores. La situación continúa y tenemos con nosotros a Gabriela Morales de Sos Racismo para seguir hablando de esta situación terrible. Gabriela, buenos días.
Buenos días.
Desde Sos Racismo habéis vuelto a mandar otro comunicado, pues criticando, denunciando la situación terrible de estas personas que intentan llegar a nuestras costas para tener una vida mejor, pero esto parece que lo va dando la televisión, los medios de comunicación, como si fuera una catástrofe natural, como si fuera un fenómeno de la naturaleza. Claro, vienen unas circunstancias terribles y es normal que la patera naufrague y la gente muera. Pero hay detrás otra serie de causas políticas, estructurales, económicas, que en Sos Racismo os sabéis muy bien. ¿No es así, Gabriel?
Sí, bueno, nosotros nuestra primera reflexión o crítica que hacemos a todos estos sucesos es, como bien decías tú, que siguen muriendo las personas, siguen muriendo incluso niños, y parece que se llega a normalizar este tipo de situaciones como si fuera el precio que debieran pagar esas personas por atreverse a tener un nivel de vida mejor o a buscar otras opciones, ¿no?, de vida. Tenemos que hablar también sobre todo el tema que hay sobre la legislación actual que no permite que la gente pueda acceder de forma regular. No es que la gente quiera entrar de manera irregular a los países, sino que la propia ley cierra todos los canales posibles. Entonces son como cuotas muy mínimas o determinadas personas con determinadas características las que pueden ingresar. Y a esto, si le sumas todo el tema de una política en materia migratoria que va más basada en el control y que deja al margen todo el tema de los derechos humanos de las personas, entonces tienes consecuencias como muertes en las pateras, gente en la valla, o sea, toda una serie de violaciones a sus derechos humanos que se llegan a legalizar.
¿Debe salir más barato esta represión dura en la valla, el dejarlos que mueran por el camino, que generar situaciones y estructuras económicas que le permita a la gente vivir en su lugar de origen, en África en concreto?
Yo creo que no es que algo que sale mucho más barato, o sea, depende de los intereses reales que haya detrás, porque el hecho de mantener dispositivos de seguridad, de pagar el personal, de tener incluso, por ejemplo, las detenciones que se hacen de las personas una vez que ya están en territorio español y llevarlos a los centros de internamiento, todos esos dispositivos son costosos. Entonces, por ahí habría que cuestionar y empezar a hablar sobre estos temas, ¿no? De dónde salen estas partidas y por qué tiene prioridad esto, cuando a lo mejor un programa o una gestión correcta de los flujos migratorios podría dar otro tipo de opciones.
Gabriela, te voy a hacer una pregunta muy, muy ingenua, pero me parece que también es necesario hacer estas preguntas de vez en cuando. ¿Por qué no quiere la estructura capitalista en la que vivimos, los gobiernos, que vengan gente de otros países a vivir o a intentar buscarse la vida aquí con nosotros?
Yo creo que tras esta primer como apariencia de no querer, está una forma de sí, sí quieren que vengan, pero bajo unas condiciones. Te sale mucho más barato tener personas trabajando con sueldos infrahumanos. Con el resto de las personas, no poder, o sea, en términos de costes, tanto a empresarios y demás, aunque implique un riesgo y los puedan multar y demás, es mucho más barato la mano de obra, y sobre todo la mano de obra utilizando a las personas como objetos, ¿no? Que lo ven como mero capital de utilizarlo en un momento, desechables, y una persona que no tiene documentación, fácilmente cuando ya no le conviene o ya no le sirve, la desecha. Porque también el hecho de estar en una situación irregular administrativamente te condiciona o te genera, que no debería en los hechos condicionarte el ejercicio de tus derechos, pero en la práctica se sabe que no, o sea, no es tan sencillo. Todo lo que se genera como el consiento, la realidad social en torno a las personas que no tienen documentación, o sea, es mucho más barato, por decirlo de una forma, tanto para el sistema como para toda la gente que participa de estas ganancias, ¿no?
Has mencionado ahora mismo los empresarios que pueden contratar personas sin papeles, aunque esto la ley lo tiene penalizado, pero con la nueva ley de extranjería que se está diseñando, todos aquellos que ayuden a inmigrantes sin papeles tendrían problemas legales. ¿Qué va a pasar con asociaciones? ¿Afectaría esto, por ejemplo, una asociación como la vuestra, Sos Racismo?
Afectaría, bueno, primero lo que estamos haciendo es tratar de de poder participar y debatir sobre estas reformas que se quieren hacer a la ley de extranjería, pero también hay como un mínimo de derechos, los derechos fundamentales humanos, que aunque sean estas sanciones, pues, el patrón o el empresario sería el que tendría que cuestionarse más que poner la carga en los trabajadores o en las personas, ¿no? Porque eso es también lo que pasa, que se invierte luego la carga y todo el peso va hacia las personas, y los empresarios o los patrones se quedan como si ellos fueran las únicas víctimas, cuando ellos son los que están obteniendo las mayores ventajas, ¿no?
Efectivamente, pero todas estas asociaciones, lo digo también porque nosotros en la Asociación Cultural Candela, pues a lo mejor podría suceder, ¿no?, que estés ayudando, amparando a personas que no tengan papeles y que encima esto se considere ilegal, cuando realmente tú no te estás lucrando en absoluto de estas personas, cosa que sí hacen los empresarios que los contratan.
Ya, pero en ese tipo las organizaciones lo que prestan ayuda, precisamente el respaldo o el argumento de defensa que tendrían es que una organización, cuando presta ayuda, no tiene el por qué preguntarle o cuestionarle a una persona sobre su estatus migratorio, a menos que ya le emplee como tal. Porque sí se ha llegado a utilizar en otros países, por ejemplo en México, que era también donde se castigaba y se perseguía a las organizaciones que brindaban asistencia o algún tipo de asesoría. Y el argumento es esto: o sea, uno como organización o como institución, si tu deber o uno de tus objetivos en tus estatutos, en todo lo que haces, es precisamente la protección y defensa de los derechos, tú entras solo en esa área, no eres ninguna autoridad ni tienes por qué ser un conocedor para decidir o condicionar tu ayuda si la persona tiene documentación o no.
Queríamos hablar también con vosotros, contigo en concreto, Gabriela, de esta convocatoria que habéis lanzado a los medios de comunicación sobre la situación, el caso de Ali Kamel, ciudadano argelino, presuntamente agredido físicamente por policías del Centro de Internamiento de Extranjeros de Aluche. Y bueno, vais a llevar a cabo una actividad, una acción para denunciar no solo el caso concreto de Ali Kamel, sino lo que está ocurriendo en estos centros de internación de internamiento de extranjeros, ¿no es así?
Bueno, precisamente se presentó el martes una denuncia penal en Plaza de Castilla para hablar sobre el caso concreto de Ali Kamel y una serie de cartas que nos habían hecho llegar a distintas organizaciones para denunciar las violaciones y la situación en concreto del centro de internamiento de Aluche. Entonces, para empezar, el primer punto sería cuestionar y exigir por qué las organizaciones no tienen acceso a los centros de internamiento cuando está previsto en la orden ministerial, y una de las reformas a la ley de extranjería es precisamente el permitir el acceso a las organizaciones, pero también sería regular ver de qué forma y cómo va a ser este tipo de acceso, ¿no? Porque precisamente todos estos abusos de autoridad, agresiones y demás violaciones suceden porque no hay nadie que pueda tener un contacto directo con esas personas, ver lo que está pasando adentro. Entonces, el hecho de blindar ese tipo de centros, de como de ponerlos a la sombra, de oscurecer, de falta de transparencia para ver qué es lo que está pasando, es lo que alimenta o nutre este tipo de acciones, ¿no? Que se les da un carácter meramente casi penitenciario, de tipo policial, cuando está establecido que deben de ser más hacia el tema de lo social. No hay dispositivos en realidad sociales ahí, porque todo está gestionado por la policía. Entonces, cuando solamente actúas con medidas policiales de control, obtienes muchas veces este tipo de resultados.
Claro, porque hay que recordar, por si alguien todavía no lo sabe, que en los centros de internamiento de extranjeros no están personas que hayan delinquido, sino simplemente extranjeros que no tienen papeles.
Y eso es precisamente lo que se busca, darle un carácter criminalizador a la migración, de criminalizar la pobreza, criminalizar el por qué esas personas que vienen en situación irregular, que no es ilegal, sino irregular, es una falta administrativa, se les trata peor que a delincuentes, porque en un centro penitenciario están mucho más garantizados sus derechos, existe todo un régimen donde se habla de cómo se puede acceder, de se regulan las cosas que en los centros de internamiento, ¿no? Hay muchos vacíos y limbos que dan pie precisamente a este tipo de violaciones.
Sí, precisamente los centros de internamiento, ahora después de tu intervención tenemos otra persona que va a denunciar la muerte de su hija en prisión. Ocurren cosas como las que vamos a contar a partir de ahora, pues encima, si no hay regulación legal, como ocurre en los centros de internamiento extranjeros, pues podemos imaginar lo que sucede. En concreto el caso de Ali Kamel, que a las 3 de la mañana, cuando está descansando en la celda, aparecen policías, le provocan una doble fractura de brazo, otras contusiones, le incomunican una celda de aislamiento y no se tiene constancia de su paradero desde el día 9 de febrero. Yo quiero decir esto pues para que los que nos escuchen sepan cuál es el trato que se da a las personas que están allí internas.
Y aparte hablar de centros de aislamiento y celdas de castigo, cuando en este tipo de centros debe de haber un régimen disciplinario, pero no de castigo, sino de qué estamos hablando, ¿no? Celdas de castigo, aislamiento, digo, son cosas que están prohibidas por la legislación en materia de derecho internacional de los derechos humanos, y que un Estado que se precia de ser un Estado de derecho, que maneje en tu constitución, que garantizará los derechos humanos tal y que tenga en la práctica este tipo de acciones, deja mucho que desear, ¿no?
Desde luego. Dice mucho de quién nos dirige, ¿no?, y quién nos gobierna. Pues Gabriela Morales, de Sos Racismo, te queremos agradecer mucho que hayas estado esta mañana aquí con nosotros, y sabéis que tenéis los micrófonos del Candelero para denunciar estas situaciones contrarias a los derechos humanos terribles, que lo que esconden son dramas tremendos, si nos fijamos en los casos concretos. Gabriela, sí. Un abrazo.
Y gracias, igualmente.